especies eran un elemento de gran importancia y a la vez un elemento caro y preciado. Las especies eran caras, el pueblo llano no tenía acceso a esas especies y el elemento conservador era la sal. Los charcos que dejaba el agua de mar cerca de la costa y sobre todo en verano rápidamente evaporaban y la sal podía obtenerse por ese sistema que era altamente económico comprarla, que tampoco era un producto excesivamente caro. Las salazones, por tanto, constituían un sistema de conserva de pescado muy, muy en la línea de todo el Mediterráneo. Se hacía dos sistemas básicamente de salazón. La salazón por decantación, o sea, se cubría el pescado con la sal y se le sometía a un peso de manera que fueran saliendo los humores del pescado y después esto se pasaba al sol o se mantenía en gruesas capas de sal. Y otro sistema consistía en el pescado eviscerado y abierto, que se le añadía sal en cantidad importante y después se conservaba o directamente salado con la sal o separado en orzas de cerámica que sirvieran para conservarlo. Estos sistemas de conserva del pescado se dan también en toda la Mediterránea. Desde Italia, sobre todo en el sur de Italia, en el norte de África, en Grecia, en Turquía, y las cuevas de pescados grandes, de pescado de tamaño notable, también se conservaban por el mismo sistema, constituyendo también un elemento muy interesante y de gran difusión en todo el Mediterráneo. Aquí las cuevas de pescado en Cataluña son poco frecuentes, evidentemente se encuentran, pero quiero decir que su consumo es poco frecuente, mientras que en Valencia, en Alicante, en Túnez, en Turquía, sobre todo las cuevas del atún rojo, son un manjar preciadísimo. Una variante de estos elementos era el tema de las anchoas, que en Cataluña, en la Provenza, en la Riviera Italiana y sobre todo también en el Peloponeso griego se hacían muy evidentes, y con las anchoas en cualquiera de sus maneras de conservación, ya sea con algo, con laurel, pimienta o con clavo, que se hacen en algunos lugares, se comen de características similares en todas partes. Sería interesante para hablar de dos platos. Uno, que es el más universal, que son las anchoadas, son las pastas de pescado que se hacen, las anchoas mezcladas con algunos elementos y con, sobre todo, aceitunas negras, huevo, algo de ajo, aceite, se forma una especie de pasta que sirve para mojar el pan, etcétera, y otros elementos. Y después una que se hace en la zona del sur de Italia, precisamente en Sicilia, que es lo que se llama la baña cauda. La diferencia entre la anchoada y la baña cauda varía un poco en cuanto a sus elementos. La baña cauda la hacen a partir de mantequillas en dimensiones brutales, y la anchoada, la base serán las anchoas, igual que en otro caso, pero la grasa será conductora, será el aceite. Es curioso porque la baña cauda también la encontramos en Turquía y se encuentra también en Palestina. Por último voy a hablaros de un tema que es muy, muy importante. Ya cuando Robert de Nola hablaba que la gente del mar era una gente de mencha pobre, de pobre comida, me da la idea de hablar sobre el tema de qué se hace con las sobras de las comidas de pescado. Las croquetas, las crestas, las empanadillas, los buñuelos, las dólmades, toda esta serie de elementos sirven cuando han sobrado en una comida determinada, sirven para mezclarlos y entonces convertirlo a base de cocas, croquetas, a base de buñuelos, a base de empanadas, empanadillas, a base de toda esta serie de elementos, se mezclan y permiten comer las sobras de una forma diferente. En algunas partes de Cataluña, o al menos en mi pueblo, yo soy de Garraf, de la comarca de Garraf y del pueblo concreto de Garraf, a las sobras se le dio coneguts, conocidos. Y los coneguts, los conocidos, sirven para preparar muchísimas cosas que son muy interesantes. Al principio he hablado del tema de las del escabeche. Bueno, aparte del escabeche, el segundo elemento que he encontrado que con pequeñísimas diferencias está difundido en todo el Mediterráneo son los buñuelos de bacalao. Los buñuelos de bacalao tienen una infinidad de formas, pero siempre a base del elemento base, el bacalao troceado pequeño y desalado, mezclado en unos sitios con patata, mezclados con harinas, mezclados con en Grecia y en Turquía los hacen con un poco de ralladura de naranja o de piel de naranja o de piel de limón. En algunos sitios se le añaden levaduras, en otros sitios se le pone algo de vino blanco en la fase de proceso de la masa. Pero en todas partes son buñuelos fritos en que el bacalao es el elemento base y el ajo y el perejil. Probablemente os hayáis preguntado el ajo y perejil que siempre aparece en todas partes reunidos, porque el perejil es un carminativo que reduce un poco el olor que deja el ajo en las personas. A mí personalmente, a lo mejor, como soy fumador de pipa, la pituitaria la tengo disminuida y a mí el olor de ajo no me molesta en absoluto y me parece recordar platos excelentes que he comido en mi vida. O sea que me gusta mucho el olor. Y por último me voy a referir a una cosa curiosa, la coca de julivert. La coca de julivert es una coca que se hace en Mallorca a partir de una masa a base de harina, huevo, aceite, levadura muy moderada, y que encima de ella, cuando se hornea, se pone el perejil en una cantidad enorme, que le ha de dar un grueso de un dedo por encima de toda la empanada, una cantidad de perejil notable, mezclada a veces con huevo, y que el tiempo de la cocción del huevo que se cuaje es el tiempo que necesita para hacerse la empanada esta. Le añaden también unas anchoas, o les añaden atunes en aceite, o algún elemento de pescado que le acaba de componer. Yo imaginé que este plato nada más lo podría encontrar en Mallorca, que era una rareza encontrarlo allí. Pero me encontré que en dos sitios, en Malta y en Creta, también se come ese mismísimo plato. O sí, una coca en la que el perejil tiene toda la entidad, el perejil mezclado con el huevo, y las anchoas o el atún son el acompañamiento que se hace de estos elementos. Bueno, me referiría finalmente a Paul Bocuse. Paul Bocuse, el gran cocinero francés, tenía costumbre de hacer viajes hasta la costa, al norte, la parte norte de Lampurdá era su preferido, y decía que no le importaba los kilómetros que había de hacer desde París hasta esta zona para poder comer pescado frito, porque la gracia específica del pescado que encontraba en las aguas mediterráneas, a diferencia del Atlántico, estaba en su frescura, cosa importante, y en el punto más salado que el pescado tenía como consecuencia de una mar que también tiene un índice de salinidad superior al del Atlántico. Y bueno, ya os he explicado mis criterios de por qué la cocina es universal en el Mediterráneo y considero que es una cultura única. Si os apetece hacerme alguna pregunta y yo soy capaz de responderla, pues estaré... ¿Perdón? Sí. Mira, pues si no te importa, sube un poco el tono, eleva el porque
los años de pregunta para el tiburón.
Sí, algo vuelo una unicorn América.
Sí.
América en su carne. ¿Cómo puedo empezar su carne de este?
Mira, el tiburón. Bien, el tiburón no es. Sí. El tiburón no es una sola clase de pescado, es un tipo de pescado. Encontramos desde aquí el gat, la musola, la musina, la tintorera. Son variedades de tiburón que desde un tamaño pequeño a un tamaño notable se encuentra por aquí. Y aquí, o al menos en la zona de la que yo soy, se come mucho este pescado. Se come mucho este pescado y fundamentalmente se come en el cremat. El cremat es un guisado de pescado en el cual se fríe hasta darle un tono marrón claro a los ajos que hay. Se le añade tomate. Cuando el tomate tiene un punto de consistencia pastosa, se le añade pimentón. Se le añade un poco de agua o de vino blanco y se añade el pescado. La forma más habitual de que se coma este pescado es esta. Ten en cuenta que los países árabes no pueden comer el tiburón y las variantes, porque el pescado no tiene escamas y el libro sagrado prohíbe el comer pescado sin escamas, ¿no? Y por tanto en esa zona no se come el pescado. Pero por ejemplo en Italia, en el sur de Italia, concretamente en Palermo, he comido la tintorera, que es la variante mayor de estos habituales tiburones de la zona, y allí lo hacen frito y después hervido, después con una salsa, frito con una salsa de ajo, aceite y hinojo. Eso es lo que puedo decirte de lo que sé de algunas recetas de ese pescado.
Pasamos al siguiente.
Sí. Cuando ha hablado de las sopas de pescado, la caldereta menorquina y mallorquina,
sí.
¿No es una sopa equiparable a la boyabesa?
Bueno, la primera cuestión es que la caldereta, de hecho, es la sopa que os he explicado que tomaban ya en Grecia cuando las barcas llegaban, servía el pescado y con ese caldo de pescado se escaldaba el pan en las escudillas. Se parece muchísimo, evidentemente, se parece mucho. Yo decir que, permitirme que en mi formación el elemento libertad, igualdad y fraternidad de la República Francesa me sea especialmente grato y como consecuencia a veces valoro o sobrevaloro algunos platos de la cocina francesa, pero en otros casos no. Por lo tanto, yo sí tengo que decirte qué prefiero, si una caldereta o una bouillabaisse de Marsella. Pues no sabría, sería muy difícil escoger una cosa de la otra. De hecho, la diferencia que habrá fundamental entre, a mi criterio, entre la bouillabaisse y la caldereta, es la que la caldereta no es de una variedad de pescado, sino que es monocroma en ese sentido en general. Eso no quiere decir que en algún sitio pongan más de una clase de pescado. Pero para mí la diferencia de la bouillabaisse es que en la bouillabaisse es un plato musical por excelencia. Entramos, no ponemos todo el pescado, ponemos este pescado que necesita un tiempo de cocción mayor, los pescados, especialmente los pescados azules, que necesitan de carnes fuertes, necesitan algo más, bueno, algo más de tiempo. Estamos hablando de 15 minutos en que vamos a hervir los pescados, no estamos hablando de una hora de cocción diversa, el pescado hay que hervirlo un periodo de tiempo muy corto para que mantenga y conserve todos sus gustos y todos sus aromas, ¿no? Pero allí se van entrando los pescados a medida que se van produciendo su aportación al resultado último. La caldereta, que tendrá una base también vegetal a la que añadiremos el pescado, es normalmente monocolor en este sentido. Yo no diría que es mejor o es peor, son dos. Pero evidentemente la caldereta probablemente sea, como el Vipagès de Ibiza, las reminiscencias que tenemos de los más antiguos, de las más antiguas comidas griegas en este sentido.
Mi cargo y mi rango, que es cónsul mostaza.